SER Podcast.
En Código de Barras hemos hablado en más de una ocasión sobre el cártel de coches, esa trama por la que algunos de los principales fabricantes y distribuidores de automóviles en nuestro país se compincharon entre febrero de 2006 y agosto de 2013 para fijar sus precios de venta y engañar así a casi 8 millones de compradores que acabaron pagando de más por sus vehículos. Pepe Rubio es compañero de Hoy por Hoy. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Cuéntame cómo te enteraste tú de que eras uno de los afectados por el cártel de coches.
Pues me saltó una notificación en Google, de estas tantas que te cuando estás navegando salen, y me aparecía de un bufete de abogados, donde me decía que los coches matriculados entre dos fechas muy concretas, entre las que estaba la mía, yo compré el coche en 2009 en septiembre, podía haber tenido un sobrecoste. Y había una ficha que tenías que rellenar con tu nombre, el coche, el modelo de coche, la matrícula, todos los detalles, y clicabas y te decía si el coche estaba en esa situación o no.
¿Y el tuyo sí lo estaba?
El mío estaba.
¿Tú tenías constancia hasta entonces de la existencia del cártel de coches?
No. No, nada. Fue casualidad, me salió la notificación y lo hice por curiosidad, de estas tantas cosas que te surgen. Es más, dudé, digo, esto será un...
Sí, viniste a preguntarme, oye, de hecho, ¿esto es una estafa o no es una estafa?
Pensé si era una estafa, digo, así entro aquí, porque claro, había una segunda parte que ya tenía que dar mis datos personales, mi nombre, claro, mi DNI, y eso ya no lo hice.
Eso no llegaste a dar el paso.
No di el paso, pero digo, bueno, igual aquí se están presentando como un bufete de abogados y es, detrás hay una de las tantas estafas, y doy yo mis datos y
hay que ser cauteloso
y me limpian,
cosas,
¿no?
Sí.
Y no lo hice, pero sí que recuerdo que la respuesta que me da el sistema era que mi coche entraba dentro de esa situación y que podía estar entre los una devolución del coste entre los 1.500 euros y los 4.000. Eso lo recuerdo.
Eso da para un buen trecho de gasolina, ¿eh?
No, y para unas buenas vacaciones.
También.
Sí.
Oye, ¿te planteas hacer algo al respecto? Porque no sé si sabes que hasta dentro de muy pocas semanas vas a poder tener el derecho a reclamar ante la justicia ese sobrecoste que te indujeron a pagar por ese coche que tú compraste en 2009.
Sabiendo ya que no es una estafa, estando ya tranquilo, pues a lo mejor me lo planteo, sí, porque si tengo tiempo hasta mayo, pero por probar, porque además esa misma web del bufete de abogado te decía que si no ganas el juicio o lo que sea, no hay sobrecargo ni te tiene ningún coste, es decir, que ellos se los cobran si tú cobras, ¿no?
Bueno. Pues Pepe Rubio, muchísimas gracias y ojo, quédate escuchando esto que vamos a comentar ahora porque creo que te puede interesar.
Vale, de acuerdo.
Andoni de la Rosa es experto en derecho de la competencia en el despacho Redia Abogados, que representa más de 13.000 afectados y que ha formulado la demanda colectiva más grande hasta la fecha por este cártel de coches. Andoni, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
¿Cómo podemos saber si estamos entre los afectados y, en ese caso, qué pasos debemos dar?
Pues mira, cualquier persona o empresa que haya comprado un coche entre febrero de 2006 y agosto de 2013 está potencialmente afectado. No todo el mundo que haya comprado un coche en ese periodo estará afectado, pero prácticamente todo el mundo, porque este cártel afectó al 91% de hecho del mercado. De hecho, bueno, nosotros tenemos una web, en la propia web de rediabogados.com, ahí tenemos un formulario muy sencillo en el que se introducen tres datos, que es la marca del coche, el mes en el que se compró y el año en el que se compró, y ahí automáticamente al momento se dice si el coche está afectado o no. Si no está afectado, pues nada. Si está afectado, lo que tienen que hacer los afectados, si quieren recuperar lo que pagaron de más, es llamar a un despacho de abogados, como el nuestro o como el que sea, y asesorarse sobre las condiciones que le ofrecen.
Claro.
Nosotros estamos constantemente recibiendo llamadas de gente, pues eso, que está afectada, incluso empresas también, ¿eh? Que a veces las empresas se olvidan porque han contratado los coches con leasing o con renting, pero las empresas también están afectadas por esto.
Y hasta ayuntamientos nos dicen, pero bueno, pongamos por caso el de mi compañero Pepe, que nos contaba hace un momento cómo él se ha enterado recientemente de que su coche estaba entre esos casi 8 millones de vehículos afectados por ese cártel de coches. ¿Qué pasos debe dar Pepe a partir de ahora, una vez que sabe que su coche está entre los señalados?
Pues mira, en nuestro caso es muy sencillo. Pepe lo que tiene que hacer es llamarnos al despacho, decirnos qué quiere reclamar. Nosotros les ofreceremos las condiciones con las que estamos trabajando ahora, que son unas condiciones totalmente a éxito. Es decir, Pepe no va a tener que desembolsar nada por su parte para iniciar la reclamación. Simplemente, en caso de que tenga éxito la reclamación, pues tendrá que renunciar a un porcentaje para el despacho de abogados. Entonces, lo que tendrá que hacer Pepe es, si le parecen bien esas condiciones, darnos los documentos, los papeles del coche, que es el permiso de circulación y la ficha técnica, y después nosotros le pediremos la factura de compra si la tiene. Si Pepe no tiene la factura de compra, que no se preocupe, porque hay alternativas para acreditar que Pepe efectivamente compró el coche. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, hay un modelo de Hacienda, que es el modelo 576, que Pepe o bien lo tiene o lo puede obtener de la Administración Estatal Tributaria, y solo con eso ya se podría reclamar. Ya hemos visto que los jueces son sensibles a esto, entienden que no pueden exigir a los consumidores que guarden facturas durante tanto tiempo y, por lo tanto, suelen conceder indemnizaciones incluso cuando se reclama sin factura, insisto, siempre que se aporta algún tipo de documento que acredite que se compró el coche, que ya digo que si no tienen ningún documento, Pepe, se lo podemos obtener. Uh-huh. Es más, tenemos mucha gente que ni siquiera compró el coche, pero que lo compró, por ejemplo, el padre falleció, bueno, pues los herederos también pueden reclamar.
Ah, o sea que se puede reclamar incluso si uno no ha sido quien ha ejecutado esa compra. ¿Hasta cuándo se puede reclamar? Porque esto es importante. La fecha tope está muy cerca.
Sí, la fecha tope, por ejemplo, depende de la marca, ¿vale? Pero para poner una idea, la fecha tope más temprana es el 20 de abril de este año, 20 de abril de 2026, para los Citroën y Peugeot. Luego, a partir de ahí, a lo largo del 26 de este año, de 2026, van a ir prescribiendo todas las reclamaciones. Entonces, lo ideal sería que la gente que decida hacerlo lo haga antes del 20 de abril de 2026.
No tiene que ver con la fecha en la que se compró el vehículo, sino con la marca del vehículo propiamente.
Exacto, da igual cuando se compró el coche. Aquí lo importante es que la resolución del cártel, o sea, cuando hubo una investigación aquí de 2 años que demostró que los fabricantes de coches habían montado un cártel, etcétera, esa investigación fue confirmada por el Tribunal Supremo en el año 2021. El plazo para reclamar son 5 años, por eso en el año 2026 pueden comenzar a prescribir las reclamaciones.
Andoni, decías que los jueces suelen ser comprensivos con los demandantes, entendiendo que en muchas ocasiones no se guardan las facturas. ¿Cuál es el recorrido judicial que están teniendo, al menos que estáis viendo por el momento, de las demandas que se han presentado de reclamación?
Bueno, nosotros las primeras demandas que presentamos las presentamos individualmente, es decir, una demanda por cada consumidor, y la mayoría de las que presentamos ya están resueltas y los consumidores ya han recuperado el dinero. Luego nosotros, con mucha gente que nos llamó, como tú bien decías al principio, hicimos una reclamación conjunta en la que hay 13.619 coches y esa reclamación todavía está en curso, pero luego, bueno, como nos sigue llamando gente, nosotros seguimos haciendo grupos de reclamantes para tratar de reclamar en grupo. Pero lo más importante para el consumidor tiene que entender que si una vez acepta las condiciones del despacho que contrate y le dé los documentos que se obtengan, el consumidor realmente no tiene que hacer nada, no tiene ni que ir a juicio, no tiene que hacer nada, simplemente tiene que esperar y esperar pues que los tribunales vayan rápido y resuelvan la reclamación.
Y con la documentación que acredite la compra del vehículo en el plazo dado, ¿la garantía es del 100% de que se va a obtener la reclamación o puede haber interpretaciones judiciales?
Exacto, no, la garantía no es del 100%, que eso mucha gente nos dice, bueno, pero este caso no, está ganado, ¿no? Porque ya se ha dicho que ha habido un cártel. Es muy distinto. Lo que las autoridades dijeron es que aquí hubo un cártel de coches, ¿vale? Que los fabricantes de coches se reunían en secreto para pactar los precios y para que los precios, especialmente durante la crisis económica, pues fueran altos y no bajasen, ¿no? Uh-huh. Estas empresas, de hecho, se reunían en grupos, los llamaban los capos de la familia, se llamaban a sí mismos los capos de la familia, hablaban en clave, es decir, un cártel muy sofisticado. Eso es lo único que demostraron las autoridades. Lo que tenemos que demostrar nosotros en un procedimiento judicial es que esa concreta conducta causó un sobreprecio. Para eso tenemos que ir con un perito económico y tenemos que justificarlo bien. Eso, en la mayoría de casos, se tiene éxito, pero por supuesto no en el 100%. De ahí que sea muy importante a quién se encarga la defensa del caso.
Andoni de la Rosa, experto en Derecho de la Competencia en el despacho Redi Abogados, uno de los que lleva la principal demanda colectiva por este cártel de coches. Por cierto, tenéis un podcast, si no tengo mal entendido, Andoni, en el que habláis acerca de este tipo de prácticas fraudulentas por parte de las empresas.
Sí, tenemos un podcast que se llama True Cartel, como True Crime, pero True Cartel. Entonces, cada capítulo del podcast son 8 o 9 minutos dedicados a explicar muy sencillamente para cualquier persona un cártel en concreto. Uh-huh. Y casualidades de la vida, el primer capítulo de la primera temporada estuvo dedicado al cártel de coches, o sea que si a alguien le interesa, pues está en todas las plataformas digitales.
No me digas que tú también estás afectado por el cártel de coches.
Pues mira, yo no, porque compré el coche antes de tiempo, pero mi mujer sí está reclamando.
Bueno, Andoni de la Rosa, lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que tenéis un programa espectacular.
Bueno, Pepe, ya has escuchado a nuestro experto. No hace falta que tengas la factura guardada, que yo sé que tú eres muy olvidadizo con el tema
muchísimo
de los recibos y facturas, pero modelo 576, ponte a hablar con tu gestor. De
576.
Porque seguro que por ahí lo guardas en algún cajón, en algún sitio o en algún archivo.
Intentaré buscar en esa locura de archivos que tengo en casa.
Y recuerda que tienes hasta mediados de abril para hacer la reclamación, sea con este despacho de abogados o con el que tú quieras, pero mediados de abril, que no se te pase la fecha porque a partir de entonces prescribe el derecho.
Estoy a tiempo todavía.
Estás a tiempo.
Voy.
Pepe Rubio, muchísimas gracias.
A ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.